Okay, bueno, ahora sí, pues ya empezamos con el tema de las pruebas desde un punto de vista ágil en TFS. Nosotros somos una empresa localizada en Guatemala, nos dedicamos a desarrollo de soluciones sobre SharePoint y sobre la implementación de SharePoint, y pues hace un año, alrededor de un año, es que nos fuimos invitados por parte de Microsoft para aplicar a la certificación Gold de ALM, y pues tomamos la invitación y es ahora que nos dedicamos pues a implementar TFS para los clientes en Guatemala y en la región. Otros productos que nosotros manejamos es Project Server, Office 365, definitivamente Team Foundation Server y IT Central, que es una herramienta para el monitoreo de redes. Así que un gusto de presentarme. Si quieren saber más de la empresa, pueden seleccionar www.infowebcruz.com. La agenda del contenido de hoy, que prácticamente es la demostración, es vamos a ver una breve, vamos a hablar una breve introducción de TFS en el área de pruebas, qué tipos de pruebas podemos realizar, cuáles son los criterios de aceptación en los requerimientos. Vamos a ver un ejemplo de cómo crear esos criterios de aceptación que luego nos van a servir para elaborar los casos de prueba. Vamos a ver la elaboración ágil y cómo se hace en un método ágil. Los casos de prueba basados en los criterios de aceptación. Luego vamos a ver cómo todos estos casos de prueba elaborados se van a unir a un plan de pruebas que vamos a hacer durante la iteración que hayamos definido o sprint. Y esto nos va a crear un caso de prueba o un conjunto de casos para el plan de pruebas. Luego vamos a ver cómo ejecutar los casos de prueba. Cómo elaborarlos paso a paso y cómo luego ejecutar esos casos de prueba. Y a través de esa ejecución de los casos de prueba, cómo podemos reportar errores y podemos registrar el estatus de las pruebas. Luego vamos a realizar una prueba exploratoria como ayuda para poder realizar los pasos de los casos de prueba. Y luego vamos a ver cómo podemos automatizar dentro de Visual Studio esos casos de prueba de una forma automatizada. Es el contenido de agenda de hoy y espero que sea de utilidad para conocer de una forma bastante general, pero un poco detallada, cómo elaborar los casos de prueba y las pruebas dentro de una metodología ágil utilizando Team Foundation Server. Para la demostración, nosotros vamos a utilizar Visual Studio Online, que es el TFS de la nube, ya que todas estas herramientas están disponibles en la versión de la nube, y esa es la versión que nosotros usamos realmente dentro de la empresa para darle seguimiento a nuestros proyectos de software. Entonces, vamos ya a la demostración. Voy a compartir mi escritorio. Ok, aquí estoy en mi escritorio. Vamos a ir a la página de inicio el portal de la colección de sitios, esta que estamos utilizando de pruebas, que es basada en una plantilla Scrum 2013.2, que es la segunda versión de la plantilla de 2013, que ya está disponible en Visual Studio Online. Lo que vamos a hacer ahorita es vamos a ver el listado de requerimientos del usuario o elementos del backlog que tenemos que realizar durante el periodo o durante el sprint. El sprint en otras metodologías ágiles se denomina una iteración y es un periodo fijo que es constante siempre, donde vamos a entregar software funcional. Para diferentes empresas es diferente este periodo y diferentes equipos también o tipos de proyecto. El tema aquí es que no puede, si estamos utilizando la metodología Scrum, no puede excederse a 2 meses o a 1 mes. Scrum indica que es 1 mes como máximo y mínimo pues puede ser 2 días, 3 días o 1 semana, ¿verdad? Nosotros tenemos iteraciones de 1 semana, debido a que somos una empresa de servicios, de consultoría, y no podríamos dejar esperando un cliente más de 1 semana de planificación. Entonces, por eso nosotros hemos escogido hacer sprints o iteraciones de 1 semana. Este es el ejemplo que vamos a utilizar, que son sprints de 1 semana. Ahorita nos tocaría el sprint 5, ¿verdad? Para esta demostración. Y aquí tenemos un listado de elementos y requerimientos que vayamos a hacer. Aquí dentro de TFS nosotros podemos ir moviendo los requerimientos, depende de la prioridad que le queramos dar. Y cada requerimiento tiene pues su descripción. Bueno, este requerimiento ya está asignado, ¿verdad? Pero podría no estar asignado y luego ya asignarlo. Y puede estar en estatus nuevo, es decir, que todavía no está asignado a nadie y que solo está listado el requerimiento aquí. Como este ya está asignado, te lo ponemos comprometido. Luego, del lado derecho, indicamos cuál es el valor de negocio que me va a indicar cuán importante es. Es una escala numérica que uno puede seleccionar el rango que desee. En este caso es de 1 a 10, dando como valor menor 1 y 10 como máximo valor. Es decir, que el valor del negocio 10 es que es de alto valor para el negocio. Y el esfuerzo es un esfuerzo estimado en cuanto a cuán complejo es este requerimiento. Esta es una numeración Fibonacci, también es un campo numérico, pero utilizamos la numeración Fibonacci para indicar cuán complejo es. En nuestro caso, como nuestras iteraciones son de 1 semana, entonces, el número más alto en la numeración Fibonacci para cu cubrirlo dentro de esta iteración es 13. Arriba de eso no vamos a poder entregarlo durante la semana. Y 8 quiere decir que la mayor tiempo de la semana se va a ocupar en realizar esta historia de usuario. El backlog priority es por si quisiéramos indicar aquí una prioridad, le vamos a poner 1. Y luego, ¿en qué área estamos definiendo esto? Entonces, ¿qué tenemos dentro de los requerimientos? Primero es su descripción. Luego podemos utilizar, vamos a extender esto, campos como la descripción. Hay que describir de qué se trata esta historia de usuario o requerimiento. Y aquí indica, por ejemplo, este requerimiento que es que el usuario final desea ver el clima de las ciudades que le interesan desde el portal de Chaperone Online. Entonces la descripción dice, el usuario tiene que poder seleccionar las ciudades que le interesa ver el clima. El clima debe ser desplegado desplegando la información de la temperatura mínima y máxima y debe de poder cambiar de forma automática la información de del clima. Vamos a poner seleccionado. Ok, luego esta es la descripción. Ahora vamos a ver cuál es el criterio de aceptación. Cuando nosotros definimos un requerimiento, ya lo hemos asignado, antes de asignarlo a un recurso o que el recurso seleccione este requerimiento, debe estar definido el criterio de aceptación. Dentro del criterio de aceptación, podemos decir que tenemos dos tipos de criterio de aceptación. El de ingeniería de software, que tiene que ver con qué cosas debe de cumplir según la ingeniería de software este requerimiento y cada uno de los requerimientos que desarrollemos. Como este es el desarrollo de una aplicación, de una pieza de código, entonces debemos de cubrir temas fundamentales. El criterio de aceptación me va a indicar que cuando yo cumpla con esos criterios, puedo saber con objetividad que este requerimiento ha sido cumplido durante el tiempo de la iteración. En este caso, para este ejemplo, es 1 semana. Entonces, digamos, el criterio de aceptación de ingeniería de software es que el código debe estar actualizado sin errores y con funcionalidades esperadas. ¿Cuáles son las funcionalidades esperadas? Pues las que están definidas en la descripción del requerimiento. Que la aplicación esté instalada en el área de pruebas. Ah, ese es otro requerimiento de ingeniería de software. Que tenga definidos sus casos de prueba. Ok, que también tenga definido casos de prueba y que hayan pasado las pruebas exitosamente. Es decir, que no solo hayan definido, sino que las hayan ejecutado y que éstas sean exitosas. Entonces, debe de cumplirse con estos criterios de ingeniería de software para poder indicar de que a nivel de ingeniería de software ya fue completada la historia. Pero también tenemos criterios de aceptación del negocio, que es más que todo como que cubra las funcionalidades que espera el usuario. Y se definieron cuatro funcionalidades esperadas. Una es que el usuario pueda seleccionar las ciudades de su interés, que el usuario pueda ver temperaturas máximas y mínimas, que el usuario pueda ver, esta la vamos a cambiar, un slideshow con las ciudades seleccionadas, vamos a cambiarla y vamos a poner que el usuario pueda cambiar de centígrados a Fahrenheit. Y viceversa. Y luego que el usuario pueda cambiar su selección cuando desee. Su selección, vamos a poner su elección de las ciudades que desea ver el clima. ¿Ok? Entonces, esos son los criterios de aceptación. Esto nos va a ayudar a poder definir los casos de prueba. Entonces vamos a guardar esto. Momentito, mientras que guarda la información que he modificado. Y una vez definida, voy a salir aquí. Lo que debo de hacer es, dentro de la planificación, se define la historia de usuario, su descripción, criterios de aceptación. Y luego lo que debemos de hacer es asignarlo a un recurso o que el recurso elija esta historia del equipo de trabajo y entonces se comprometa a realizarlo y que se defina que se va a realizar durante el sprint definido. Entonces lo que vamos a hacer es arrastrarlo al sprint definido para que ya sea parte de la historia y así podemos hacerlo para cada uno de estos requerimientos. Si se dan cuenta, estos requerimientos aún no tienen ni el esfuerzo ni toda la demás información que se requiere para ejecutarse la planificación. Entonces vamos a hacer un ejemplo solamente para que ustedes vean cómo debe definirse. Entonces aquí vamos a ver el esfuerzo, el valor del negocio, este va a ser 10. Se vota y se define que el esfuerzo de este requerimiento va a ser 3, por ejemplo. Luego se define quién va a realizar este requerimiento. Entonces se define como comprometido, se debe definir la descripción del requerimiento y los criterios de aceptación de ingeniería de software. Y los criterios del negocio. ¿Ok? Entonces vamos a guardar y aquí le podemos poner una prioridad si deseamos colocar, aunque con el valor de negocio ya debería estar definido. Entonces lo voy a arrastrar a requerimiento y así debería ser con cada uno de esos requerimientos. Todos los requerimientos están comprometidos, debería de poderlos asignar. Por ejemplo, este podría ser estos dos requerimientos. También tengo que definirlos como comprometidos. Aquí, ¿qué recurso lo va a realizar? El esfuerzo que va a definir sería 1, 2, 3, 5 y 8. Sí. Ok. Entonces lo vamos a arrastrar al sprint número 5 y así por cada uno de estos requerimientos. Ok. El valor negocio. El esfuerzo le vamos a poner 8. Y después vamos a definir qué otro recurso lo va a hacer. Digamos que lo voy a hacer yo y va a estar comprometido. Ok. Todos deben de tener, recuérdense, su descripción y su criterio de aceptación, tanto del negocio Como de ingeniería software. Vamos a guardar y lo vamos a arrastrar dentro del sprint. Entonces, en el sprint me va a indicar lo que voy a hacer durante ese sprint, o sea, en este caso, dentro de esta semana. Y cada uno de estos requerimientos yo debo definirle sus tareas, las tareas que deben de realizarse para cada uno de estos requerimientos. Como aquí realmente es un ejemplo y no tengo aquí definido qué voy a hacer aquí, voy a aumentar este requerimiento. O sea, a este requerimiento le voy a definir más tareas. Entonces aquí voy a decir, bueno, lo que tengo que hacer es escribir el código, ¿verdad? Entonces voy a crear una tarea. Y vamos a hacer escribir el código para desplegar las temperaturas de las ciudades del mundo. Esto es muy general realmente. Aquí debería poder, por ejemplo, definir me voy a conectar a un servicio web. La vamos a subir. No, no puedo subirla. Ok, entonces digamos que esta tarea ya la realicé. Bueno, le puedo poner done. Antes de darle done, le voy a poner que el trabajo pendiente fueron, por ejemplo, 12 horas y ahora ya le puedo indicar que ya está done. Bueno, vamos a grabarlo y ahora sí done. Que digamos que esta tarea ya la realicé y esta la voy a realizar en este momento. Esta ya está en progreso, pero si quieren voy a regresarla por hacer para que ustedes vean cómo voy moviendo las tareas. Entonces, esta tarea ya la terminé, es decir, por ejemplo, ya tengo la funcionalidad lista. Ahora debo elaborar los casos de prueba. Voy a regresar un momentito porque creo que como esta ya estaba definida, estoy saltándome pasos. Y quiero decirles, una vez yo definí el requerimiento y ya tengo asignado este requerimiento, lo que debo de hacer es desglosar las tareas y estimar el tiempo que me va a demorar en cada una de ellas. Es un proceso mental que me ayuda a definir realmente lo que va a requerir hacer ese requerimiento. Es muy importante. Y esto me va a ayudar también a definir si efectivamente el trabajo asignado vamos a ser capaz de realizarlo durante el sprint o la iteración que definimos que íbamos a realizar este requerimiento. Entonces, una vez definido las tareas, ahora lo que voy a hacer es por lo menos describir los casos de prueba. Entonces, me voy a ir al requerimiento y voy a definir los casos de prueba. Como este ya lo hice, ya están aquí definidos, pero lo que voy a hacer es voy a mostrarles cómo se definen estos casos de prueba. Lo que debo de hacer, lo que voy a hacer es que voy a eliminarlos. Creo que, pero no me dé problema porque estuve jugando un poquito con estos para prepararme para este momento, pero vamos a ver. Entonces aquí lo que debo definir es la descripción o el encabezado de cada caso de prueba. ¿Qué debo de utilizar para definir esos casos de prueba? Pues uso los criterios de aceptación del negocio. Entonces aquí vengo y copio este criterio de aceptación que me va a servir para definir el caso de prueba. Entonces yo voy a indicar aquí que tengo la descripción de la historia de usuario, me voy a casos de prueba. Y voy a indicarle que quiero crear un nuevo caso de prueba. Aquí defino y utilizo la descripción del criterio de aceptación como el encabezado del caso de prueba. ¿Ok? Aquí me va a permitir definir los pasos del caso de prueba. En este instante no necesito ni requiero hacer esos pasos, solo estoy definiendo qué casos de prueba debo de realizar durante el requerimiento. Lo voy a cerrar y vuelvo a copiar el segundo criterio de aceptación y voy a crear el otro caso de prueba. Que nuevamente me permite ingresar el detalle del caso de prueba, no necesito hacerlo en este momento, y voy a seguir creando cada uno de los casos de prueba. Y selecciono el último, copio la descripción y creo el siguiente caso de prueba. Ok, entonces ya tengo los casos de prueba que debo de elaborar cuando el código esté listo. Entonces voy a guardar esto, y si se dan cuenta, al requerimiento está asociado los casos de prueba. Y tengo definidas tres tareas. Dentro de esas tareas, una es escribir el código para poder tener esa pieza de código funcional, y otra es, una de las tareas es elaborar los casos de prueba. Entonces, ¿qué casos de prueba debo elaborar? Los que yo ya definí en este momento y en de requerimiento, perdón, aquí, el requerimiento, cuando yo trasladé los criterios de aceptación como los encabezados de los casos de prueba, aunque no he detallado esos casos de prueba. Ok, entonces, supongamos que voy a cambiar de tablero y me voy a ir al tablero de tareas donde voy a realizar, por ejemplo, la funcionalidad. Y estoy ejecutando la funcionalidad y digamos que ha pasado los días y al tercer día yo ya tengo la funcionalidad lista y la paso como terminada. Entonces ahora el siguiente paso a seguir, que dentro de TFS yo podría tener amarrado, por ejemplo, esta tarea que sea predecesora de la tarea, la siguiente, que debería ser elaborar los casos de prueba. Entonces yo aquí puedo decirle que esta tarea es predecesora, más bien predecesor, no, sería sucesora de la, y no sé cuál es el número, permítame un segundito. Esta, vamos a ver, elaborar casos de prueba. Entonces, esta es la número 2551. Ah, bueno, también aquí lo puedo hacer. 2551. Y voy a asociar la otra tarea. Y vamos a decirle que lo que quiero hacer es asociarla. Entonces, le digo que mi tarea, nuevamente, disculpen, aquí tengo que ver. Esta es la 2555, ok. Voy a irme a esta tarea y le voy a asociar 2555. Entonces voy a buscar predecesora y le pongo 2555. Ok. ¿Qué estoy haciendo aquí? Pues simplemente es información. Es decir, yo ya terminé de realizar esta tarea y me está diciendo que mi tarea, no, no es sucesora, tiene que ser predecesora. Entonces, vamos a ponerle sucesora. Ahí está. 2555. Esa es la que estoy ahorita. 51, ¿será? No. Entonces voy a quitar esta relación, está mal puesta la relación ahora sí. Entonces vamos a sucesora 25. No, esa es la 2551. Ahí está. Ahora sí, bueno. Entonces, ¿qué hice? Lo que definí es que cuando termine esta tarea le estoy dando la información que la que debe de continuar a hacer la tarea que voy a hacer es elaborar los casos de prueba. Y si me voy aquí, pues entonces aquí es donde yo tengo que realizar los casos de prueba. Entonces lo que voy a hacer es que elaborar los casos de prueba es la siguiente que debo hacer y la voy a colocar aquí. Entonces, ¿qué debo hacer ahora? Pues ahora lo que voy a hacer es irme a la historia de usuario, irme a los casos de prueba, y cada uno de esos casos de prueba voy a empezar a definir los pasos. Vamos a definir uno de ellos. y vamos a hacerlo manualmente. Entonces voy a darle doble clic al caso de prueba y aquí ya me define, mire, aquí debo de definir los pasos para realizar caso de prueba. ¿Cuál debería ser el primer paso? Bueno, primero debo de abrir el navegador. Entonces vamos a poner aquí abrir el navegador de internet, por ejemplo. Y en este caso vamos a seleccionar Firefox. Firefox. Y entonces vamos a realizar esa tarea para ir dándole seguimiento y bien validando de que cada uno de los pasos que estoy definiendo son correctos. Entonces voy a abrir Firefox. Ok, entonces ya abrí el navegador. Lo siguiente es escribir la siguiente URL. Y para eso aquí tengo la URL que yo deseo escribir. Entonces vamos a colocar aquí la URL. Y ese es el segundo paso que voy a hacer, ¿ok? Vamos a esperar un momentito. Ok, y aquí vamos a copiar la URL. Ok, y para facilitar el trabajo, bueno, está bien. Vamos a validar que ya lo haya abierto, todavía está ahí demorándose un momentito. Y una de las cosas que podemos hacer aquí es describir cuáles son los resultados esperados. Y si una imagen de attachment para que visualmente el usuario vea lo que debe esperar cuando haga cada uno de estos pasos, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerlo, solo esperemos, ok, aquí está. Entonces, si se dan cuenta, lo que me está pidiendo es ingresar el usuario. Entonces, ahora, escribir el usuario y voy a poner el usuario. Ok. Luego me está pidiendo la contraseña, escribir la contraseña. Y aquí deberíamos definir la contraseña. Aquí no se las voy a colocar, ¿verdad? Pero aquí se debería definir qué contraseña van a utilizar para realizar la prueba. Entonces vamos a hacer eso. Para darle seguimiento a la prueba que estamos realizando. Paso a paso. Bueno, y lo que voy a hacer es copiar esto porque así me aseguro. Y bueno, luego le vamos a ir presionar el botón Sign In. Vamos a ver, así dice. Así pero se separa. Ok. Y vamos a darle Sign In. Y entonces aquí mostrará una página de inicio del sitio. O sea, aquí debe de parecerse la página a la imagen adjunta. Ok, entonces aquí vamos a juntar esta imagen. Para juntar la imagen, seleccionamos el clipito y aquí seleccionamos una imagen, una que ya tengo aquí lista para esto. Vamos a buscar por fecha. Área prueba SharePoint Online, ahí está. Que prácticamente le saqué un print screen a la pantalla y luego la guardé como una imagen a través de Paint. Y eso fue todo lo que hice. Ok. Y ahí tenemos. Entonces, ¿qué más quisiéramos hacer en esta prueba? En esta prueba, otra cosa que vamos a hacer es seleccionar una ciudad distinta y esperar que me despliegue la información de esa ciudad. Ok, y entonces aquí me desplegó esto. Entonces vamos a poner aquí seleccionar una ciudad distinta a la actual a través del drop down list, digamos, o la cajita de selección. De la cajita de selección. Entonces aquí debe de mostrarle, permitirle seleccionar otras localidades o ciudades, como se muestra en la imagen. Entonces aquí vamos a tener que hacer el proceso de la imagen. Entonces para ello me voy a ir al navegador, vamos a seleccionar aquí mostrando el control y vamos a guardar la imagen. Vamos a utilizar Paint, vamos a poner la imagen y nos vamos a enfocar en el control que queremos desplegar. Entonces vamos a crear una nueva imagen y entonces ahora vamos a guardar esa imagen. Ok, entonces aquí vamos a borrarla en TFS y aquí sería selección ciudad y entonces lo que vamos a hacer es aquí agregar otra vez un adjunto, una imagen de adjunto que es a través de esta opción y entonces seleccionamos esta imagen, esperamos que suba. Y bueno, podríamos ser mucho más detallado. Aquí no estamos indicando qué web part es el que seleccioné al principio, podría ser un paso que podríamos agregar, pero para esta demostración creo que es suficiente que veamos cómo se elabora un caso de prueba de forma manual haciendo cada uno de los pasos, ¿verdad? Entonces, el último paso que vamos a poner es que vamos a cerrar el navegador. Cerrar el navegador. Firefox, ¿no? Porque es el que abrimos. Entonces, venimos y cerramos el navegador. ¿Ok? Y esos serían todos los pasos. Así definimos cada uno de los pasos manualmente. Después vamos a ir mejorando esta historia, vamos a ir agregando parámetros, vamos a compartir algunos pasos que se repiten en cada uno de los casos de prueba, pero para este ejemplo vamos a ver cómo luce esto en vivo y cómo se ejecuta. Entonces vamos a guardarlo porque ya terminamos de elaborar cada uno de los pasos. Así podríamos hacer cada uno de ellos. Pues solo vamos a hacer uno y después vamos a ir mejorando ese caso de prueba. Entonces, ahora lo que nos toca hacer entonces es elaborar los casos de prueba. Digamos que esto, bueno, ya lo llevamos en avance. Todavía tenemos que definir el plan de pruebas. Eso pudo haber sido otra tarea que no agregamos y lo pudimos haber hecho aparte, ¿verdad? Entonces, si quieren, vamos a decirle que esta ya la terminamos. No, digamos la que está en progreso. No vamos a pasar más. Ah, ya no me permitió aquí, hubo un error. Vamos a ver. Ya no me permitió regresar. Bueno, mientras que esto carga, lo que vamos a hacer es que vamos a ir al área de pruebas. Y dentro del área pruebas podemos definir planes. En este caso vamos a definir un nuevo plan. Vamos a borrar este plan. Ok. También vamos a borrar este caso de prueba para estar en blanco. Y aquí vamos a definir un nuevo plan. Para eso vamos a definir un nuevo plan y le vamos a decir que este es el plan de pruebas para el Spring número 5 versión 2, digamos, porque ya tenemos un versión número 1, le hicimos crear. Ok, y aquí está el plan de pruebas que definimos. Y ahora miren lo que vamos a hacer. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a decirle que basado en los requerimientos vamos a crear un conjunto, un set de pruebas. Aquí me permite hacer un query del cual le voy a indicar que sea un query basado en esta iteración únicamente. Entonces aquí vamos a poner iteration path que sea igual a path, okay, que sea igual a, y vamos a decirle que sea igual a release 1 spring número 5. Vamos a ejecutar el query y aquí me aparecen todos los requerimientos. Entonces ahora yo voy a seleccionar este requerimiento para que basado en este requerimiento me cree un conjunto de un suite de pruebas. Entonces aquí, si se dan cuenta, miren lo que sucedió. Ahora ya tengo los casos de prueba que estaban asociados al requerimiento. Entonces ven cómo el requerimiento definimos sus encabezados de caso de prueba y ahora cada encabezado de caso de prueba ha pasado a un plan de pruebas. Y aquí en el plan de prueba es donde podemos ejecutar los requerimientos. Digo, los casos de prueba. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, se recuerdan que este caso de prueba tiene todos sus pasos. Entonces, este está listo. Entonces, este en vez de que esté en modo de diseño, le vamos a decir que está listo. Y vamos a guardar este caso de prueba y lo vamos a ejecutar. Entonces, le damos a ejecutar la prueba. Y miren lo que va a suceder. Vamos a esperar un momentito. Esto lo vamos a cerrar. Creo que aquí me indicó que no pudo ejecutarlo. Vamos a probarlo a hacer de nuevo. Ejecutar el. Vamos a esperar un momentito. Lo que debe hacer es levantarme. Creo que esto está bloqueándolo. Ok, entonces always allow. Ok, vamos a refrescar la pantalla y vamos a decirle ejecútelo. Ok, ahí estamos. Entonces miren lo que sucede ahora. Ahora me levanta un asistente que me va a permitir realizar una prueba manual de forma guiada. Entonces aquí voy a poder visualizar cada uno de los pasos que debo realizar. Entonces, abrir el navegador de internet Firefox. Ok, entonces voy a realizar eso. Entonces, vamos a abrir Firefox. Ok, entonces una vez abierto le digo check. Esto ya lo hice. Y pasó. Ya me lo abrió. Luego debo de escribir la siguiente dirección. Entonces yo puedo venir y escribir. Vamos a copiar la dirección para que sea fácil realizarlo. Vamos a ver si me permite copiarlo así nada más. Ok, entonces voy a escribir aquí esta dirección. Entonces me voy a esperar a que esto me indique que sí ya lo hizo. Se está demorando un poquito, vamos a esperar, vamos a ser un poco pacientes en esperar ver que nos despliegue lo que estamos esperando ver. Vamos a cerrar algunas cosas por aquí. Ok, ya lo hizo. Luego dice escribir el usuario mrera.info.plus. Entonces vamos a escribir el usuario, lo vamos a copiar. Ok, y luego escribir la contraseña. Entonces aquí pues escribimos la contraseña. Entonces escribimos la contraseña. Presionar el botón Sign In. Ok, entonces vamos a presionar el botón Sign In. Vamos a decir que ya lo hicimos. Bueno, aquí podemos reportar un error. Aquí vamos a crear un error. Y aquí el error que vamos a indicar es que no funcionó la contraseña indicada en la prueba. ¿Ok? Y miren lo que hace esto. Esto me da el detalle de en qué paso fue donde falló. Ah, bueno, hasta qué paso llegué, ¿verdad? Por aquí debería haber hecho, voy a darle cancel. En vez de pass, debí darle que ahí estuvo el error, ¿verdad? Falló la contraseña. Ahí sí. Vamos a crear bug. Entonces, falló la contraseña de la prueba. Y si se dan cuenta, ahora sí. Vamos a abrir esto. Me está mostrando en qué paso falló la prueba. ¿Verdad? Y podría agregar, ok, sobre qué sistema, podría agregar una imagen si soy un usuario bastante colaborador, el mensaje que me da, ¿verdad? Pero en este caso aquí lo vamos a dejar, y entonces vamos a hacer que pase la prueba, porque quiero mostrarles todos los pasos. Entonces vamos a, o saben qué, no vamos a, bien, terminemos los pasos. Vamos a ingresar la contraseña. Ok, ahora sí funcionó. Entonces ahí se mostrará una página de inicio del sitio. Debe de parecerse a esta página. Aquí puedo ver la página, ¿verdad? Y entonces efectivamente, si se parece, si le doy clic, me la va a mostrar la imagen completa, ¿verdad? Entonces voy a regresar aquí, ya me perdí un poquito. Ok, vamos a ver dónde nos quedamos, aquí estamos. Que efectivamente sí me dio la página que yo esperaba. Esto es en Firefox. Digo que sí. Y luego cerrar el navegador. Entonces cerramos el navegador. Le decimos que ya lo hicimos. Ok. Y entonces le damos Save and Close. Y aquí ya me reportó, como yo le di error, le indiqué el error, entonces me lo marca como fallido. Si yo quisiera, yo puedo marcarla como pasada. Y si no, la regreso como fallida. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, así podemos ejecutar esta prueba. Cada uno de los pasos que se realizaron, ¿verdad? El caso de prueba. Ahora lo que vamos a hacer es ir mejorando este caso de prueba. Lo que voy a hacer entonces es abrir este caso de prueba y voy a empezar a utilizar lo que son parámetros. Los parámetros me van a permitir ejecutar el mismo procedimiento con diferentes valores. Entonces yo puedo venir y decirle, abrir el navegador de internet. Entonces aquí voy a ponerle un parámetro. Entonces aquí le puedo dar clic para agregar parámetro y vamos a poner navegador. Entonces este es un parámetro que ¿cómo se llama? Que puedo definir, y para definir el parámetro vamos a abrir aquí un poquito más. Tenemos aquí el navegador, entonces aquí vamos a poner Firefox. Entonces, si yo quisiera otro navegador, puedo ponerle Internet Explorer 10, por ejemplo. Ok. Y luego puedo decirle, bueno, y luego escribir la URL. ¿Cuál es URL? Entonces aquí podría agregar otro parámetro. Yo también puedo agregar los parámetros escribiendo arroba URL. Ok. Y aquí puedo ver la URL. Entonces aquí puedo escribir la URL que deseo que utilicen para cada uno de sus navegadores, que en este caso es la misma. El usuario, esto pues, también podría ser un parámetro que puedo ir variando. Usuario. Y aquí vamos a colocarle el usuario de pruebas. Que no usen el suyo, ¿verdad? Uno creado específicamente para las pruebas. Ok, y yo creo que en este caso, y cerrar el navegador, ¿qué es navegador? El navegador. Para que indique automáticamente cuál es el navegador. Ok, entonces vamos a guardar y vamos a ver qué sucede ahora que agregamos parámetros. Entonces vamos a darle guardar. Ok, ya lo guardamos y entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer una otra corrida. Y entonces le voy a decir que lo reinicie, que no esté ya fallida, porque voy a ejecutar otra vez la corrida y vamos a decirle que lo corra nuevamente con los cambios que le realizamos al caso de prueba. Entonces ahorita me levanta el navegador y entonces aquí me dice ya y me está reemplazando cada uno de los valores. Dice abrir el navegador Internet Explorer con Firefox. Entonces digamos que yo fui realizando cada uno de estos pasos, ya no los voy a realizar, entonces voy a ir escribiendo cada uno de los pasos, ¿verdad? Y vemos que todos los pasos se realizaron con éxito. ¿Ok? Entonces yo le doy Save and Close. Y si se dan cuenta aquí, miren, iteración 1, iteración 2. La iteración 2, ¿qué hace? Y me muestra con qué navegador lo tengo que realizar. Entonces, esto me va a permitir que yo pueda armar un procedimiento de un caso de prueba estándar y luego definir diferentes ambientes en el cual quiero probar este navegador. Ahora, estos ambientes deben de existir. Eso es a través de máquinas virtuales que yo puedo enlazar con Lab Management, que me va a permitir tener estos ambientes listos y preparados para ejecutarlos en esos ambientes en específico. O bien, manualmente yo ir abriendo cada uno de esos navegadores o los recursos que me piden para ejecutar las pruebas. Ok, entonces aquí le vamos a dar que también pasó el test, ¿verdad? Pues le dice Van Close. Y aquí me dice que esta prueba ya se realizó para ambos casos definidos. Ahora vamos a ver cómo podemos compartir algunos de los pasos que realizamos porque son repetitivos. Por ejemplo, el que abran el navegador, el que utilicen el usuario y el que leen el botón Sign In, todos esos pasos son estándar para esta aplicación en cada uno de los casos de prueba y quisiera reutilizar lo que estoy haciendo. Entonces voy a colocar de aquí hasta mostrar página de inicio, que son los que yo defino como que son, se repiten en cada uno de los casos de prueba. Ok, entonces aquí le voy a indicar que quiero crear los pasos compartidos. Y aquí vamos a poner aquí ingresar a SharePoint Online al área de pruebas. ¿Ok? Entonces creo esos pasos compartidos, guardo el caso de prueba y ahora voy al caso de prueba número 2. Y aquí en vez de escribir nuevamente todo eso que ya definimos, aquí yo podemos ir agregando los casos compartidos. Entonces vamos a decirle que queremos insertar los casos, los pasos compartidos. Y aquí me dice ingresar a SharePoint Online al área de pruebas. Entonces yo selecciono esos pasos compartidos, lo agrego. Automáticamente todas esas opciones ya están disponibles ahí. O sea, aquí debería definir solo aquellos pasos que debo de hacer a partir de visualizarlo. Y en este caso es el usuario puede haber temperaturas máximas. Entonces, el usuario debería de ver las temperaturas. O vamos a poner al usuario, si no, usted debe de con la la aplicación, perdón, la aplicación desplegará las temperaturas máximas y mínimas de la ciudad seleccionada. Y aquí sí sería bueno agregar una imagen para que el usuario sepa qué es lo que le estamos pidiendo que él pueda ver. Entonces aquí vamos a sacar una imagen de lo esperado. Ok, entonces vamos a abrir Paint para guardar esta imagen y vamos a colocarle un círculo color rojo. Ok, para que él se ubique qué es lo que estamos esperando que él mire. ¿Vale? Ok, entonces vamos a guardar esta imagen. Okay. Vamos a ponerle temperaturas máximas y mínimas. Y esto lo vamos a guardar. Directorio TFS. Y vamos a indicar que es de MyWeather, que es la aplicación que nos muestra temperaturas máximas y mínimas. Entonces yo regreso a la definición y aquí vamos a poner la imagen, el adjunto que acabamos de definir. Y luego que me cargue la imagen. Voy a poner el último paso, que es cerrar el navegador. ¿Ok? Y aquí vamos a colocar que este posiblemente es el resultado esperado. Y aquí es validar la acción que debe realizar el usuario. Validar que le muestre temperaturas máximas y mínimas. Ok. De la ciudad seleccionada. Ok. Entonces vamos a guardar. Y vamos a ejecutar esta que ya está terminada. Esta nos demoramos un poco menos tiempo porque efectivamente compartimos esos datos. Y se dan cuenta, aquí está los datos. Ahora aquí dice navegador porque aquí yo no definí los valores de los parámetros. Yo debía haber agregado esos parámetros. Ok, entonces vamos a cerrarlo y vamos a corregirlo. Entonces aquí vamos a poner los parámetros. Bueno, el navegador, aquí debimos colocar Firefox, por ejemplo. La URL, debimos copiar la URL que queremos que visite. Y el usuario que vamos a utilizar para ingresar a SharePoint Online. Ok, ahora sí, ahora ejecutamos la prueba y ya nos muestra los valores que estábamos esperando. Y se dan cuenta, pues ahora aquí está nuevamente la misma rutina y ya todos nos ahorramos todo el trabajo de volver a definir los pasos compartidos que ya reutilizamos. Entonces aquí le ponemos, y mira, esto ya pasó, cierra. Y entonces ya aquí realizamos este otro caso de prueba. Ahora vamos a utilizar otra herramienta. Para eso vamos a abrir el Microsoft Test Manager para poder ejecutar una prueba exploratoria que nos va a servir para ejecutar, para crear un caso de prueba de forma automatizada. Es decir, que yo no tenga que escribir paso a paso, sino que de una vez me agregue todos los pasos que yo voy realizando al realizar la ejecución de los pasos que debe llevar un caso de prueba. Entonces, en este caso me voy a la sección de test, en hacer pruebas exploratorias. Ok, selecciono de qué requerimiento estoy hablando. Y luego vengo y le digo explorar este elemento de trabajo. Me levanta esto y si yo estoy listo, vamos a y minimizar esto. Esto lo vamos a cerrar y le voy a decir inicio. Okay, ¿qué es lo que voy a hacer primero? Es buscar Firefox para ejecutarlo en Windows 8. Se lo estoy ejecutando. Ahorita, si se dan cuenta que estamos grabando todo lo que estamos haciendo, son los segundos que llevamos consumiendo haciendo esta prueba. Y tengo que esperar a que me levante, a que me disponga esto. Y ahora ya puedo escribir la dirección. Ok, y aquí la tengo lista. Vamos a escribirla. Aquí tengo otras opciones como crear un error, crear el caso prueba, que esto todavía no lo vamos a hacer hasta que no terminemos de realizar todos los pasos que queremos que nos haga para que nos cree el caso prueba, y agregar screenshot o imágenes de lo que estamos viendo en este momento. Ok, entonces vamos a esperar un momentito más. Aquí, ¿qué opciones tenemos? Tenemos... si queremos un área en específico, full screen, entonces aquí le podemos hacer full screenshot. Aquí nos muestra esto y vamos a ir escribiendo el usuario y contraseña que nos pide para ingresar al sitio. Vamos guardando esto. Ok, ya nos desplegó la página de inicio del sitio. Vamos a mover el scroll hacia la aplicación que deseamos ver. Ok, y aquí ya nos va a desplegar. La información, vamos a esperar un momentito. Ahí está. Ok, y... ahora que nos desplegó esto, vamos a darle agregar un screenshot. Ok, aquí me está diciendo si es parcial. Bueno, ahora usemos esta opción solo para desplegar el contenido que deseamos que se muestre. Y bueno, ahora lo que queremos hacer es, por ejemplo, cambiar de Fahrenheit a centígrados y centígrados a Fahrenheit, a ver si funciona. Ok, y sí, efectivamente sí funciona. Entonces, esa era la prueba. Vamos a cerrar el navegador. Y entonces vamos a decir, mire, créeme el caso de prueba. Y se dan cuenta, aquí está todo el listado de las acciones que realizamos hace un momento. Entonces ya no necesitamos crearlo, sino que crea por nosotros. Entonces, el usuario puede seleccionar Fahrenheit, prefiero seleccionar de centígrados a Fahrenheit y viceversa. La aplicación Weather Plus de Shop Online. Ok, y aquí me dejó todos los pasos. Y yo le digo guardar. Ok, entonces aquí le digo finalíceme la prueba exploratoria. Entonces aquí dice que fue realizada una sesión de prueba exploratoria. Ok, no quiero hacer más y me creó un caso de prueba. Entonces yo le digo save and close. Ok. Ahora voy a regresar a TFS, a Visual Studio Online, y voy a revisar si tengo por aquí, o le doy la opción más bien de agregar un caso de prueba, pero aquí es para agregar un existente, porque este ya no lo creo. Ok, como le di refresh, me quito la opción. Entonces aquí vamos a ir viendo. Ok, entonces aquí le digo que esto lo quiero para este sprint. Entonces aquí dice iteration path. Y aquí le digo que sea para este sprint número 5. Aquí me va a mostrar todos los casos de prueba. Y aquí debería haber uno que me indique que puedo cambiar. Dice, el usuario puede seleccionar de centígrados a Fahrenheit y viceversa en la aplicación. Este es el que acabamos de agregar de forma automática. Entonces aquí ya me agrega este caso de prueba, que este me lo dejó fuera, pero vamos a mover para acá. Ok, y aquí ya tengo este caso de prueba nuevo. Y de esta forma me ahorró el que se definieran cada uno de los pasos, ya me los colocó aquí, y yo no necesité escribir ninguno de los pasos. Aquí ya puedo yo agregar imágenes y complementar el caso de prueba, pero pues aquí está listo para ejecutarse, y solo les voy a mostrar. Ok, entonces aquí me dice lo que hice efectivamente desde Windows 8, y pues yo puedo realizar cada uno de estos pasos para ir indicando si la prueba se realizó con éxito. Y si se realizó con éxito, pues indicarle que la prueba se pasó. Si no, puedo crear un error y ya reportar un error, ¿verdad? Entonces, de esa forma, nosotros podemos de una forma muy ágil definir casos de prueba que el usuario nos puede apoyar, o alguien que se encargue de hacer las pruebas, que no tenga un background muy técnico, y pueda realizar cada una de estas pruebas ya una vez definidas. El último paso que quiero mostrarles es cómo desde Visual Studio, y con esto finalizamos, vamos a cerrar por aquí. Tenemos la 25, bueno, déjenme ver, no, esta es la 2562. Voy a abrir Visual Studio. Y lo que vamos a hacer es que vamos a decirle que me automatice el caso de prueba, para que ya no necesite yo correrlo manualmente, sino que Visual Studio se encargue de ejecutar programáticamente, o sea, escribirme la programación necesaria para que se ejecute desde mi máquina el caso de prueba sin que yo necesite interactuar con él. Entonces ya puedo definirle que se ejecute de forma automática. Entonces vamos, ya abrimos Visual Studio. Ok, y lo que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto. Dentro de los nuevos proyectos en Visual C Sharp, porque es el lenguaje que estoy seleccionando, está la sección Test o Pruebas, y aquí tengo Code UI Test Project. Entonces es el tipo de proyecto que necesito seleccionar para automatizar las pruebas. Entonces le doy OK. Y entonces aquí le digo que quiero utilizar una que ya tenga las acciones grabadas. Y aquí me dice cuál es el ID. Y entonces aquí debo de escoger el ID 2562. Si yo escojo aquí 2562. No me lo aceptan. Sí, es que no estoy en la plantilla correcta, ahora sí. Aquí está el 2562. Ok. Ok, y aquí debería poder seleccionar. Vamos a ver si puedo seleccionar del query. Esta. Este caso de prueba no me permitió sprint y test cases, ok. Vamos a seleccionarlo de otro. Ok, vamos a ver si me permite. No, todos estos no me permite. Bueno, permítame un segundito. Vamos a cambiar el status de este. Le digo que está listo. Ok, 2562, me voy a Visual Studio. Ok, vamos a crear otro nuevo proyecto. Okay. ID 2562, fine. No. Bueno, el tema es que sí, para poder automatizarlo, me dice que tengo que tener asociada una acción de grabación. Esta debió haber tenido la acción de grabación porque la hice basada en una prueba exploratoria que grabé ahí. Vamos a permitir, si no, lo que voy a hacer. ¿Qué traería? Vamos a ver. Vamos a revisar. Sí, aquí está. Access Results Exploratory Test. Sí, cabal, este es. Y 562. Vamos a ver. Bueno, aquí me volvió a. Vamos a ver. Ok. Sí, aquí está, no sé por qué. Bueno, aquí la seleccionamos y esto lo que hace es crearme el código. No vamos a poder ver ahora. Va a crear el código de que va a permitir ejecutar y automatizar esta prueba de forma automática, que ya no tiene que intervenir el usuario final. Así que muchas gracias y yo creo que ya. Con esto terminamos la demostración y el alcance de la sesión ahora. Quiero pedirles que si tienen alguna duda puedan ponerla en la sección de Q&A, preguntas y respuestas, y que aquí puedo resolvérselas en un momentito. Muchas gracias. ¿Habrá alguien con dudas, con preguntas? ¿No? ¿Nadie tiene dudas ni preguntas? Bueno, muchas gracias por su participación, gracias por su asistencia. Espero que les haya servido el contenido y que se animen ahí a probar SharePoint Online, Visual Studio Online, perdón, y que puedan ver cuán productivo es para los equipos de desarrollo todas estas herramientas de pruebas que vimos el día de hoy. Así que muchas gracias, con esto me despido y voy a detener el recording.